Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. El IPC de Estados Unidos repunta al 3% interanual en enero. Se acelera una décima respecto al dato previo, mientras la tasa subyacente, que excluye de su cálculo los precios de los alimentos y la energía, cierra el primer mes de 2025 con un incremento del 3,3%, una décima más. Son sobre todo los alimentos los que se encarecen un 2,5% frente a hace 12 meses, mientras que la energía repunta un 1%. En tasa mensual, la tasa general del índice ha subido en enero un 0,5%, una décima más, al tiempo que la subyacente avanza un 0,4, dos décimas más que en el trimestre precedente. El dato, el más esperado de la semana, impulsa al alza al dólar, al rendimiento del bono americano, está al 10 años en cotas del 4,65% y penaliza a la bolsa. Tenemos a esta hora los índices de Wall Street con tono negativo, cede sobre todo el Dow Jones, la caída no es demasiado acusada, es del 0,81%. El de IPC no es el dato que más vigila la Fed para controlar la evolución de los precios, pero suscita dudas y hace pensar en una Reserva Federal más dura o menos proclive a recortes de tipos. Esto a la espera de esta segunda jornada de comparecencia del presidente de la Fed en la Cámara de Representantes, prevista justo para esta hora. Y esto mientras aquí en Europa ha hablado uno de los miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, el austríaco Robert Holtmann. Hay que ser cautelosos con los riesgos inflacionistas derivados de la política arancelaria de Estados Unidos y descarta un recorte de 50 puntos básicos.
Creo que no sería una buena decisión porque nuestro trabajo es lidiar con la inflación, no con el crecimiento. Y el resultado de reducir la tasa de interés para iniciar un mayor crecimiento no es la manera en que deberíamos trabajar ni en la que estamos trabajando.
La de hoy es una jornada en las plazas europeas con tono mixto, con alzas claras en el mercado español. Suma el IBEX más de un 1% hasta 12.899 puntos gracias al buen tono del sector bancario o al de Grifols, apuntalada esta última por un par de mejoras de valoración. MAPFRE, en cambio, encabeza los recortes pese a publicar un beneficio récord en el último ejercicio, 902 millones de euros, un 30,3% más, tras lo que ha propuesto abonar un dividendo complementario de 0,09 euros por acción. Antonio Huertas, presidente de la aseguradora.
Los cuatro accionistas o fondos que se ponen nerviosos cuando se publican resultados, pues claro, han aprovechado el rally de las últimas semanas y hoy salen corriendo, ya entrarán otra vez, porque los resultados seguirán siendo buenos.
Está recortando MAPFRE algo más de un 2% a esta hora. Asegura el presidente de la aseguradora que no cierran la puerta a entrar en MUFACE.
MAPFRE está pendiente de las condiciones, las estaremos mirando como hacemos siempre y tomaremos una decisión cuando corresponda, porque el periodo se ha extendido, como bien conocen, y bueno, pues hay que esperar a conocer todo el pliego técnico para saber si finalmente vamos o no vamos.
Más allá de MAPFRE, tenemos protagonismo para dos compañías del continuo. Está disparada la cotización de Duro Felguera, sube más de un 9% ante la expectativa de que la SEPI oficialice la decisión de capitalizar su deuda en el seno de la reunión del Consejo de la empresa. Esto es, que convierta en acciones los 120 millones de euros del rescate tras la pandemia. Y tenemos también alzas en Talgo, mientras la prensa polaca avanza que habrá OPA por el 100% este viernes a 5 euros sobre el fabricante de trenes por parte del Fondo Público Polaco PFR. Esto es por encima de los 4,80 euros que plantea Sidenor por algo menos de un 30% de Talgo. Desde Polonia, el titular de Economía, Carlos Cuerpo, señala que hay margen de colaboración con este país.
Pero yo creo que en cualquier caso, independientemente del acuerdo final al que se llegue por parte de los accionistas, va a ser fundamental e importante que a futuro España y Polonia sigan colaborando en un sector tan importante y nuestras empresas.
Tenemos a Talgo ahora mismo con un repunte de algo más de un 3% a 4,27 euros por título. A partir de las 4 y media hablaremos con Javier Pastor, portavoz y responsable de OTC de la plataforma Bit2Me en España, sobre si hay pautas estacionales que apunten a mejores momentos de inversión en Bitcoin. Una hora después, en nuestro espacio de educación financiera, hoy nos vamos a detener en explicar qué suponen las recompras de acciones de la mano de Juan Jesús Morales, director de banca privada del grupo Cajamar y profesor de administración Administración y Finanzas. Y hablaremos también de si es mejor estar soltero o casado a la hora de pagar impuestos, a las puertas como estamos de San Valentín. Esto último lo veremos con Ernesto Campos, profesor universitario en Finanzas y Tributación de la Universidad Internacional de Valencia. Y en la última parte del programa, a partir de las 6, tendremos nuestro habitual consultorio de bolsa, una primera parte con Gerardo Ortega, de gerardoortega.es y analista jefe de Thrive, y una segunda con Carlos Doblado, de Zager Asset Management. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio. Comenzamos.
Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Vamos a comenzar primero en Estados Unidos. Tenemos al otro lado del Atlántico tono negativo generalizado. Baja sobre todo el Russell 2000, un 1,45%. Respecto a la macro del día, el IPC sorprende y sube más de lo previsto en el mes de enero. ¿Qué más hay detrás del dato? Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Con esto, la inflación general marca su cuarto mes consecutivo al alza después de que cayera en el mes de septiembre del pasado año al nivel más bajo desde febrero de 2021. El IPC subyacente, por su parte, también repuntaba. El organismo que difunde estos datos destaca que el índice de vivienda ha aumentado un 0,4% en enero y supone casi el 30% del aumento mensual de todos los artículos. Además, el índice de alimentos ha crecido un 0,4%, perdón, con alzas del 0,5% para la comida en casa y el 0,2% fuera del hogar. Estas subidas dejan un alza interanual del 2,5% para la alimentación, liderada por el encarecimiento del 3,4% en la comida fuera de casa.
Las solicitudes de hipotecas en Estados Unidos repuntan un 2,3%.
Así lo recoge el dato de la última semana de la Asociación de Banqueros Hipotecarios. Esa subida del 2,3% es similar a la del 2,2% de la semana anterior. En cuanto al tipo de interés medio en las hipotecas a 30 años, el que se usa como referencia en Estados Unidos, se ha moderado de forma tímida en dos décimas hasta el 6,95%.
CVS Health supera las estimaciones de beneficios trimestrales gracias al descenso de los costes médicos.
Sobre una base ajustada, CVS ha registrado un beneficio en el cuarto trimestre de $1,19 por acción, lo que queda por debajo de los 2,12 del año anterior, pero por encima de las estimaciones que apuntaban a 93 centavos por título. La compañía no ha alcanzado los objetivos de ganancias para los primeros tres trimestres de 2024, ya que ha sido una de las más afectadas por el incremento de los costes en el negocio de seguros de Medicare. Las acciones han caído más de un 40% en 2024. Ahora CVS espera una ganancia anual de 5,75 a 6 dólares. En todo caso, ese punto medio queda por debajo de la estimación de los analistas, que esperan 5,95 dólares por título.
Kraft Heinz decepciona con sus cuentas. Los precios más altos obstaculizan la recuperación de la demanda.
En todo el ejercicio 2024, las ventas netas han caído un 3% y solo en el cuarto trimestre el descenso es del 4,1%. En cuanto al beneficio operativo, se ha reducido un 63% en el año y un 103% en el cuarto trimestre. El fabricante de alimentos envasados ha incrementado sus precios en los últimos años para contrarrestar los mayores costes y tratar de proteger sus márgenes. Como resultado, los consumidores de ingresos medios y bajos, ante la inflación todavía elevada, han reducido el gasto.
Restaurants Brands reporta un crecimiento de ventas en tiendas comparables del 2,5%, impulsado por Burger King y Popeyes.
La compañía ha obtenido unas ganancias por acción de 81 centavos. Por encima de los 79 esperados. En cuanto a los ingresos, han sido de $2,300 millones, también por encima de las previsiones, tras crecer un 26%. Se han visto impulsadas estas ventas en gran medida por las adquisiciones de su mayor franquiciado de Estados Unidos, Burger King, y también de Popeyes en China. Aún así, la compañía ha registrado ventas mejores de lo esperado en todos los segmentos durante el último trimestre.
Spirit Airlines rechaza de nuevo la oferta de adquisición de Frontier.
Spirit Airlines vuelve a rechazar una oferta de compra por parte de Frontier Group, en este caso valorada en 2.160 millones. En concreto, la propuesta de Frontier consistía en otorgar a los accionistas de Spirit 400 millones de dólares en deuda y una participación del 19% en Frontier. Además, la oferta incluía la exoneración de una tarifa de terminación de 35 millones aprobada por el Tribunal de Bancarrota. Y es que recordamos que el pasado mes de noviembre Spirit se declaraba en quiebra.
United Health paga 20 millones de dólares para resolver una demanda que alega procesos defectuosos.
En concreto es UMR, un administrador externo, pero que es propiedad de United Health. Ha acordado pagar al menos 20 millones para resolver una demanda civil del Departamento de Trabajo de Estados Unidos sobre los procesos de revisión de reclamaciones. Este departamento demandaba a la firma en 2023 por acusaciones de que había utilizado procedimientos defectuosos para revisar las reclamaciones de salas de emergencia en nombre de participantes de 2.140 planes de salud.
Son algunos de los protagonistas del día en la bolsa de Estados Unidos. Los movimientos más interesantes los tenemos en positivo para CVS Health. Después de presentar cuentas, se dispara más de un 14%. Tenemos a Gilead con alzas de más del 8%, Edwards Life Sciences con repuntes superiores a los 5 puntos porcentuales, y en el lado de las caídas hay también algunas compañías como Westinghouse, que se deja más de un 9%, Waters con retrocesos superiores al 8%. Nos detenemos en Estados Unidos con Celso Otero, gestor de fondos de Renta 4. Hola Celso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, gracias.
Bueno, lo primero, el dato más esperado de la semana en Estados Unidos, el IPC del mes de enero, que ha sorprendido por su repunte, ¿no? ¿Qué valoración hace?
Sí, aquí hemos visto un repunte en la parte del IPC, principalmente a medida que leemos un poco todos los componentes, vemos cómo se ha disparado, bueno, o sea, se ha incrementado básicamente en todas las partidas, y lo que vemos también es que, sobre todo en la parte de bienes básicos, como por ejemplo los huevos, pues ha subido de manera muy significativa, con subidas en el caso de los huevos que le comentábamos del 15%. En ese sentido, son los segmentos que más mira la Reserva Federal, y de ahí los miedos de esa política monetaria que considerábamos que este ejercicio iba a continuar la tendencia de bajada de tipos de interés, en un entorno donde la inflación vuelve a repuntar desde los bienes más básicos, y en un entorno donde la política por parte del gobierno central, estamos viendo cómo está ese incremento de aranceles a nivel global, puede suponer que esos aranceles al final lo que suponen es subida de precios, y por tanto la Reserva Federal, parte de esa lucha contra la inflación que parecía ya resuelta, pues tenga que volver a poner el foco en ella.
Bueno, hay muchos resultados empresariales también sobre la mesa, y algunos con reacción en bolsa bastante interesante. En positivo, por ejemplo, CVS Health ha presentado cifras, la compañía de atención médica. ¿Qué es lo que tanto está gustando, o lo que más gusta de sus resultados? Más de un 15% arriba ahora.
Sí, la verdad es que aquí los resultados han desembocado en un comportamiento extremadamente positivo dentro de la cotización. Es cierto que los resultados, hacía mucho tiempo que la compañía no sorprendía, por tanto, al mercado, en un entorno donde hemos visto que tanto en la parte de beneficios, ¿no?, que se ha quedado por encima en 1,19 dólares de beneficio por acción frente a los 0,92 que estaban previstos por el mercado, pero lo que vemos es que en todos sus segmentos, en servicios de salud, en la parte de farmacias, en beneficios, en la parte de beneficios, todos ha batido en la parte de ventas. Se ha comportado muy positivamente. La parte de guías para el ejercicio que viene, para este ejercicio, pues para 2025, está en línea con lo que estaba esperando el mercado. Pero bueno, también vemos que hay algunos factores que tenemos que vigilar de cara al medio plazo, como esa presión en la división de seguros y esa reducción de deuda que tanto nos gustaría ver en una compañía, donde hemos visto que la deuda desde la compra de Aetna pues sigue en niveles elevados, y también esa transformación del negocio por esa compra que queremos ir viendo.
Comportamiento opuesto al que tenemos en otra firma del sector médico, como es Biogen. En su caso, recorta con fuerza más de un 7%. Ha pronosticado ganancias para este año por debajo de los niveles del año pasado y por debajo de las expectativas. Dice la compañía que por culpa de la fortaleza del dólar y por la fuerte caída en las ventas de medicamentos, por ejemplo, para la esclerosis múltiple, ¿no?
Sí, la parte del dólar no es una parte que nos preocupe especialmente. Lo que vemos en Biogen es la continuidad de esa caída en una compañía que necesita reestructurarse, en el sentido que la parte de esclerosis múltiple sigue drenando, es decir, al entrar nuevos competidores en el segmento, pues al final provoca una caída generalizada de precios, que tus ventas sufran de manera significativa, y en una parte que antaño, hace 4 o 5 años, podíamos ver que era el 70% de las ventas de las compañías, pues cuando suceden las entradas de genéricos, pues empiezan a caer las ventas de manera muy importante. Lo hemos visto antes en muchas otras compañías que han estado rehaciendo un poco su catálogo de producto para adaptarse a esas nuevas situaciones. Y Biogen es una compañía que lleva ya, pues como decíamos, un 70% desde sus máximos de caída hasta los niveles actuales en ese drenaje continuo de ventas de la parte de esclerosis múltiple, sí, y que actualmente está virando hacia la parte de Alzheimer, pero que se queda en unos niveles de ventas todavía muy bajos porque son medicamentos todavía muy incipientes, que le está encontrando obstáculos en la Unión Europea. Y además en Estados Unidos se está encontrando con problemas logísticos, ya que si tú no tienes una red muy desarrollada para distribuir todos esos fármacos y vender los mismos, pues es difícil que puedas penetrar de manera importante aunque tengas un buen fármaco en el mercado.
Kraft Heinz es otro de los que ha presentado resultados antes del inicio de esta sesión. Está recortando con claridad en bolsa. ¿Cómo ha visto esos números y qué visión tiene para esta compañía?
Pues es una compañía que dentro de lo que son márgenes, hemos visto cómo la compañía ha seguido luchando por mantener esos márgenes y sí que es cierto que los márgenes hemos visto cómo los estaba manteniendo. En la parte del beneficio ha estado por encima de los resultados, pero la parte de ingresos se ha quedado por debajo. Y aquí en ese sentido, pues sí, ha luchado mucho con su contención de costes, pero venimos de una compañía que sus ingresos los ha estado apoyando un incremento de precios y los volúmenes se han estado resintiendo. Es una política que normalmente a largo plazo no da buenos frutos y lo que vemos es que en las últimas, es que si vemos una década de ventas, la compañía se ha quedado pues prácticamente está en niveles inferiores que hace 10 años en nivel de ventas, con lo cual una empresa que no tiene un crecimiento, pues el mercado normalmente no le suele gustar demasiado, aunque tenga unos márgenes atractivos, y por eso el comportamiento de la compañía está siendo discreto.
¿Qué espera de los resultados de Cisco Systems al cierre de la sesión en Estados Unidos?
Pues aquí el foco principalmente es saber si realmente se está viendo una recuperación del gasto en infraestructura. Al final, el mix de negocio de Cisco es una parte gubernamental y una parte corporativa. En ese sentido, veremos si la parte de redes, pues todos los routers, switch y demás, se están beneficiando de todo ese incremento por la inteligencia artificial, si se está realizando inversiones en ese segmento. También veremos si la parte de seguridad, que es un segmento que la compañía ha apostado fuerte y que todavía es pequeño dentro de la compañía, pues sigue creciendo, y si en la parte de servicios está en los niveles de unos, si se dirige hacia los niveles de 3.700, 3.800 millones las ventas que se esperan hacia esos segmentos. Al final, en cómputo general, estamos viendo que el mercado está esperando que el beneficio por acción de la compañía se sitúe en los 91 centavos por acción y con unas ventas cercanas a las 14.000 millones, en los niveles de 13.900 millones, con un margen bruto cercano al 70%.
Veremos qué ocurre con esos resultados al cierre. Celso Otero, gestor de fondos de Renta 4 Gestora. Gracias, muy buenas tardes.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Para personas inquietas, Capital Radio.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Quiero estar una vida contigo.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Momento de mirar a la bolsa española, 20 minutos sobre las 4 de la tarde. Vamos a comprobar cómo se está moviendo el selectivo nacional. Sube el IBEX más de un 1%, alcanza cotas de 12.907 puntos en una jornada en la que estamos pendientes del comportamiento de varias compañías. Entre ellas, Mapfre ha presentado resultados, gana un 30% más en el último ejercicio y aumenta su dividendo un 6,7%, el mayor de su historia, Lucía Martín.
Así es, Mapfre ha presentado esas cuentas de 2024, un ejercicio en el que, como dices, ha ganado un 30% más, hasta un beneficio neto que supera los 900 millones. Lo logra además una vez aplicado el deterioro de 90 millones del Fondo de Comercio de Verti Alemania. El negocio de Brasil aporta la mayor parte del beneficio. Las primas además han crecido un 4,5% y superan los 28.120 millones, mientras que los ingresos han alcanzado los 33.177 millones. Escuchamos a su presidente, Antonio Huertas.
Crecemos más que nunca y eso a pesar de todas las incertidumbres básicamente la única clave para eso es, insisto, la diversificación y la enorme distribución de nuestras capacidades en todos los territorios donde operamos.
Tenemos a Mapfre ahora mismo encabezando las caídas del IBEX, se deja un 1,92%. En el continuo, novedades sobre Talgo, el fondo polaco PFR estudia ofrecer al menos 5 euros en su OPA.
Así es, el fondo estatal polaco Polish Development Fund estaría dispuesto a lanzar una OPA por el 100% de Talgo de al menos 5 euros por acción. Según Bloomberg, el fondo controlado por el gobierno de Polonia enviaría la oferta este viernes, fecha escogida por el fondo Trilantic como el límite para recibir esas pujas económicas. Esto decía al respecto Carlos Cuerpo, ministro de Economía.
Pues yo creo que en cualquier caso, independientemente del acuerdo final al que se llegue por parte de los accionistas, va a ser fundamental e importante que al futuro España y Polonia sigan colaborando en un sector tan importante y nuestras empresas sigan colaborando en un sector tan importante como el de las infraestructuras, donde entre otras cosas Polonia prevé hacer grandes inversiones también a futuro.
A recordar que el precio, esos 5 euros, está en línea con lo que pide Trilantic e igual a la oferta de la húngara Magyar Vagon, cuya OPA en ese caso fue vetada por el gobierno de España por motivos de seguridad.
De regreso al IBEX, el socio histórico de Grifols Capital Group encara su salida al vender por debajo del 3%.
El gigante inversor estadounidense, que ha llegado a tener el 15% del capital en la farmacéutica española, desaparece del registro de accionistas significativos y deja vía libre a los fondos oportunistas. El equipo ejecutivo de Grifols busca recuperar la confianza de los inversores institucionales, para lo que va a presentar un nuevo plan estratégico el 20 de febrero, pero esta salida le da un nuevo golpe. En todo caso, en positivo, Morgan Stanley y Barclays han manifestado su confianza en que la cotizada consiga unos buenos resultados en el cuarto trimestre de 2024.
Bankinter logra un récord de 10.200 millones en inversión crediticia del negocio internacional de empresas.
Y esto supone un aumento del 14% con respecto a 2023. En solo 10 años ha conseguido multiplicar por 5 los 2.000 millones de euros de riesgos totales que tenía en esta área en 2014.
Telefónica acelera la venta de Argentina tras el interés de Slim y cuatro grupos más.
Acelera, sí, ese proceso con la idea de cerrarlo lo antes posible, incluso antes de verano, según el diario Expansión. Ya ha recibido muestras de interés de 5 compradores del negocio en el país con los que ya ha cerrado los acuerdos de confidencialidad y entre ellos figura la mayor telefónica chaleco de Latinoamérica, América Móvil, controlada por Slim. Está previsto que la presentación de ofertas se produzca en las próximas semanas.
Los aeropuertos de AENA rozan los 25 millones de pasajeros en enero.
Aeropuertos que incluyen 46 y 2 helipuertos en España, también el aeropuerto de Londres-Luton y otros 17 en Brasil. Cierran enero con casi 25 millones de pasajeros, un 6,2% más que un año antes. Solo en España los aeropuertos de la red de AENA terminan el primer mes del año con más de 19 millones de pasajeros, un crecimiento de más del 6%. Se han transportado además 95.800 toneladas de mercancía, lo que es un crecimiento del 4,4%.
SACIR dispara un 41% su cartera de obra hasta un nivel récord.
Hasta los 10.600 millones por encima del récord anterior del año 2009. La filial constructora de SACIR dispone de contratos adjudicados, pero pendientes de firma por otros 2.600 millones.
Y Duro Felguera pendiente de la decisión de la SEPI de capitalizar su deuda.
Jornada señalada por esa reunión del Consejo de Administración de la compañía que prevé que la SEPI oficialice la decisión de capitalizar su deuda. En el encuentro, ese Consejo de Administración va a abordar, entre otras cuestiones, la posibilidad de solicitar directamente el concurso de acreedores, ya que el plazo del preconcurso vence el 11 de marzo.
Son algunos de los protagonistas del día en la Bolsa Española. Nos vamos a detener en algunos de ellos de la mano de Antonio Castelo, analista de Broker. Antonio, muy buenas tardes.
Hola, Rocío, buenas tardes, ¿qué tal?
Vamos a comenzar en el IBEX por la compañía que destaca en negativo esta jornada y que ha presentado resultados. Es la aseguradora MAPFRE. Han sido unas cuentas récord en el último ejercicio. 902 millones de euros, más de un 30% más y por encima de las expectativas. ¿Qué es lo que está recogiendo hoy con estas caídas el valor y qué más se espera de la cotización de MAPFRE?
Pues vamos a ver, sinceramente es de estos días que no sé, no sé qué decirte, porque los datos son espectaculares, el consenso se esperaba una notable mejoría de las cifras, pero lo cierto es que se han batido las más optimistas previsiones, ¿no? Crecen las primas, mejoran los márgenes a pesar de las presiones en sectores tan competitivos como autos y vida, buenos resultados financieros, muy buenos resultados financieros, y bueno, pues la verdad es que aunque las previsiones eran buenas, y fíjate que ya venía subiendo 13% en lo que va de año hasta la sesión de hoy, y esto pues de alguna forma el mercado podía esperar algo, lo cierto es que los datos reales, como te digo, pues han mejorado las más optimistas previsiones. Al final, MAPFRE creo que ha hecho valer con estas cifras algo que el mercado viene valorando desde hace tiempo de una forma muy positiva, es que dispone de un negocio muy diversificado, tanto desde el punto de vista de ramas de actividad como geográficamente, y esto le da mucha estabilidad en sus resultados, ¿no? Y si además nos encontramos con un grupo que ha cuidado mucho la calidad de su balance, tiene una excelente ratio de solvencia, que muestra mejoras sistemáticas en sus márgenes, a pesar de las dificultades en algunos sectores, como hemos dicho, desde el sector auto. Pues bueno, parece que salvo sorpresas muy imprevistas, debería seguir mejorando y todo ello pues le va a permitir seguir remunerando muy bien a sus accionistas. También ha anunciado una mejora en su dividendo, ¿no? Ahora mismo estaría prácticamente cotizando sin descuento respecto a su precio objetivo, pero yo estoy seguro que el pool de analistas que siguen al valor pues van a revisar a la alza sus objetivos. De hecho, un par de reseñas he leído en este sentido. Entonces yo creo que se trata de un valor que merece ser muy tenido en cuenta.
Talgo, tenemos novedades en la compañía. La prensa polaca asegura que PFR está dispuesta a pagar al menos 5 euros por acción en su OPA por el 100% de la empresa. Dice el ministro de Economía que si no tiene éxito esa OPA, esa operación, hay margen de colaboración con Polonia. Está justo allí Carlos Cuerpo. ¿A qué le suenan estos comentarios? ¿Qué cabe esperar de Talgo?
Bueno, pues hombre, que el ministro está diciendo que si no tiene éxito la OPA, pues bueno, primero habrá que lanzarla y luego habrá que ver, pero bueno. A ver, yo creo que estos comentarios lo que sugieren es que se está gestando una jugada estratégica en torno a Talgo, en la que intervienen tanto actores privados españoles, como Sidenor, que sabes que ha ofertado pues, unos 4,80 euros por acción, el ente estatal polaco, PFR, que estaría dispuesto, como decías antes, a superar esa oferta pagando al menos 5 euros por acción. Y de fondo está el gobierno, ¿no? Inmiscuyéndose una vez más en una operación corporativa en el sector privado, aunque bueno, la declaración del ministro de Economía insinúa que existe margen para entablar algún tipo de colaboración con Polonia, dejando la puerta abierta a una solución híbrida, ¿no? Bueno, en resumen, es un ejemplo clásico de cómo un en el ámbito de las fusiones y adquisiciones, especialmente en sectores estratégicos, la competencia no se reduce solo al precio, sino también a la posibilidad de establecer alianzas o acuerdos que ofrezcan ventajas a plazo. Por mi parte, tanto en cuanto no veamos que se desenreda la madeja, creo que lo mejor es permanecer al margen. Ahora mismo yo creo que Talgo está cotizando a unos niveles más o menos en los que lo valoran los analistas. Entonces yo aquí sería esperar y ver qué es lo que pasa.
Hoy Cuerpo está manteniendo una intensa agenda de reuniones con autoridades polacas. Les traslada que Talgo necesita accionistas estables a largo plazo y vincula a la operación con el Fondo Estatal Polaco a que España participe en el plan de infraestructuras de ese país. Otro de los protagonistas en el continuo es Duro Felguera, a la espera de que la SEPI capitalice la deuda que de la compañía. La rescató en su día por 120 millones de euros y debería transformar esa participación en acciones. ¿Este sería un paso ineludible para que pueda salir adelante esta empresa, Duro Felguera?
Bueno, pues sería un paso importante, pero yo creo que lamentablemente la empresa está quebrada, ¿no? No sé si los minoristas que están optimistas con la operación se dan cuenta de la nueva dilución que se avecina para una empresa que tiene una capitalización bursátil de unos 52 millones de euros y que si se capitalizan otros 120 millones de euros, que es la deuda de la SEPI, pues bueno, pues se les va a reducir muchísimo todavía más, se les va a diluir mucho más de su participación. Yo, con toda la pena que me da, pues una compañía histórica en la bolsa española, pues creo que lo mejor es estar lejos de este tipo de empresas.
Grifols, se anima esta jornada a dos semanas de su presentación de resultados. Morgan Stanley y Barclays inyectan optimismo, recomiendan ambas sobreponderar y elevan el precio objetivo, una hasta los 12 y otra hasta los 13 euros. ¿Cómo lo ve?
Bueno, son precios objetivos que están algo por debajo del promedio de precio objetivo del consenso. Son unos 15 euros a un año vista, ¿no? Teniendo en cuenta que cotiza en 8,80 euros, pues podríamos concluir que bueno, pues se supone un buen descuento, una gran oportunidad. Sin embargo, como sabéis, desde hace tiempo, desde hace mucho antes de la Fair Gotham, nosotros venimos diciendo que hay que estar fuera de la compañía exclusivamente por el grave problema de financiación que presenta. Problemas que eran palpables desde 2020, cuando cotizaba 34 euros por acción, y se hicieron más evidentes a partir de 2022, cotizando ya 20 euros por acción, y esto fue con el comienzo de la subida de los tipos de interés. Y ahora yo creo que tanto en cuanto no veamos un proceso claro y contundente de reducción de deuda, no vamos a dar nuestro brazo a torcer y vamos a seguir diciendo que hay que estar fuera del valor, aun a pesar de que, bueno, pues que veamos periódicamente pues este tipo de anuncios, este tipo de movimientos y veamos que algunos días pues tiene sesiones de recuperación, pero si vemos una óptica de medio y largo plazo, pues está todavía muy lejos de conseguir algo que sea razonable.
Antonio Castelo, analista de Brokers, gracias, muy buenas tardes.
Gracias, Rocío, buenas tardes.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
El mejor comportamiento en Europa lo tenemos en la bolsa española. Vamos a comprobar cuál es la escena, cuál es la situación si nos acercamos al resto de índices. Tenemos al DAX, por ejemplo, con repuntes de medio punto porcentual. A la bolsa francesa, al CAC 40, con alzas del 0,24%. Y a Londres, al FT100, con una subida discreta del 0,13%. Protagonistas del día en Europa, Lucía Martín.
Empezamos por Commerzbank, que prepara recortes de personal y objetivos financieros renovados en un esfuerzo por defenderse de esos avances en UniCredit, según publica Reuters. La batalla por Commerzbank, que enfrenta a uno de los mayores bancos italianos, se ha convertido en una prueba de la capacidad del país de rechazar a esos pretendientes extranjeros. Precisamente miramos a Italia. El banco del país, Banco BPM, ha elevado su objetivo de beneficios y pagos a los inversores hasta el año 2027, al tiempo que ha presentado unos sólidos resultados para 2024, también en un esfuerzo por rechazar esa oferta no solicitada de UniCredit. El tercer banco más grande de Italia señala que ha mejorado el precio de una oferta para comprar a otros inversores en el gestor de fondos Anima Holding, un movimiento que se ha complicado precisamente por esa oferta de UniCredit. Cuentas también del banco ABN AMRO. Su beneficio ha caído un 11% en 2024 y solo en el cuarto trimestre la caída es del 27%. Los ingresos, en cambio, sí que han crecido un 3% en el año y un 9,7% en el cuarto trimestre. La mayor agencia de empleo del mundo, Randstad, ha registrado un beneficio trimestral superior a las expectativas debido a la resistencia de su modelo de negocio. No obstante, el entorno macro incierto ha llevado a este tipo de empresas de selección de personal a publicar previsiones optimistas y advertencias de beneficios en las últimas semanas. También cuentas de Siemens Energy ha logrado un beneficio neto de 252 millones, esto es un 84% menos que los 1.582 millones del año pasado. Lo hace en su primer trimestre del año fiscal de octubre a diciembre. Pese a la caída, el dato ha quedado por encima de las previsiones y además ha anunciado una cartera de pedidos récord de 131.000 millones de euros. También cuentas de Heineken, que ha superado previsiones al tiempo que ha anunciado una recompra de acciones por valor de 1.500 millones en los próximos 2 años. Prevé un mayor crecimiento el próximo ejercicio para su beneficio operativo de entre el 4 al 8%. Y dedicada a la compañía, dedicada a la fabricación de ascensores y escaleras mecánicas, Schindler espera un crecimiento de un solo dígito en los ingresos para 2025, ya que el número de nuevas construcciones disminuye. Terminamos con Renault, accionista de Nissan, porque la tecnológica Foxconn ha desmentido que esté interesada en adquirir la automotriz japonesa Nissan después de que ésta se retirase de las negociaciones para fusionarse con Honda.
Vamos a analizar lo más destacado del día en Europa. Vamos a asomarnos a las plazas europeas con Alberto Roldán, profesor de finanzas y economía y consejero de New Growth Capital. Hola Alberto, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pero primero vamos a pasarnos por Estados Unidos, ¿no? Porque lo más interesante de la jornada lo tenemos en ese dato de IPC que hemos conocido allí del mes de enero en el país. Mientras estamos en la segunda jornada de comparecencia de Powell, que insiste que no hay prisa ahora por volver a bajar los tipos de interés, mientras el presidente estadounidense insiste en que los tipos de interés en Estados Unidos deberían bajar. Bueno, ¿qué le ha parecido el dato de IPC?
Me ha parecido, no es sorprendente, porque lo hemos comentado en muchísimas ocasiones, es muy difícil anticiparse a los movimientos de inflación y mucho más difícil hoy en día, con políticas monetarias y económicas modernas, llevar la inflación a los niveles que un banco central quiere únicamente con tipos de interés, ¿no? Dicho esto, lo que pone de manifiesto es que hay una gran divergencia entre aquellos que vemos la economía como una visión de largo plazo, donde este dato no nos sorprende, la inflación es cierto que se va a mantener durante un tiempo razonablemente largo en niveles incómodos para los bancos centrales, y aquellos que creen que los datos justifican las inversiones en bolsa y que son, por tanto, resultadistas del último que agregado que se publique. A mí me parece que hay que diferenciar muy bien una cosa de otra y orientar las inversiones hacia lo primero y dejar de lado lo segundo, obviamente.
Bueno, en cuanto a resultados, que hemos visto varios aquí en Europa, tenemos algunos en el sector financiero, como es el caso de ABN AMRO. Está subiendo hoy con claridad en bolsa como reacción a estas cifras. Pero es cierto que la última línea de los resultados de 2024 arrojan que ha ganado un 11% menos en el último ejercicio, cuando estamos observando, pues, de manera generalizada en todo el sector prácticamente, en el viejo continente, que se bate en resultados récord en el último ejercicio. No sé si le sorprende.
Bueno, hay que hacer una particularidad, porque es verdad que ABN es un banco mucho más orientado a la parte industrial y no tanto a la banca comercial y retail, ¿no? Y eso ha provocado una cierta diferenciación con respecto a otros bancos comparables. A mí me sorprende muchísimo la reacción del mercado. No es una novedad. Al final esto es una bolsa. Resultados modestos, poco llamativos, incluso por debajo de mercado en términos de resultado neto, sin sorprender en el dividendo, normales en cuanto a la generación de capital, y aún así sube un 8%. Es incomprensible. Yo creo que está un poco más contagiado por el efecto generalizado de la subida del sector financiero en Europa que por el brillo, que no lo hay en los resultados que hemos conocido.
Sube pues casi un 5% Siemens Energy. Pese a las pérdidas de Gamesa, ha ganado 198 millones en su primer trimestre fiscal. ¿Le empieza a convencer la compañía?
Me convencía parcialmente cuando hace 2 años estaba a precios de derribo, machacada en 10 euros, pero habiendo multiplicado por 6. Además, siendo representativa de un sector tan regulado, tan manipulado, tan maniqueísta, donde es muy complicado tomar posiciones de largo plazo. A mí me cuesta mucho ver esta compañía, sobre todo teniendo en cuenta que las capacidades en Europa empiezan a estar ya muy saturadas, ¿no? Y sin embargo, bueno, parece que el mercado está comprando pues incrementos infinitos de la cartera de pedidos. Yo tendría mucho cuidado porque hace mucho tiempo que la compañía se despegó de los fundamentales y yo creo que está en modo especulativo desde hace algunos meses.
Tenemos resultados en Ahold que se están recogiendo con caídas claras en bolsa. ¿Cómo ha visto esos números del grupo holandés de distribución?
Lógicos, porque las cifras de crecimiento no han sido especialmente buenas y sobre todo porque el mensaje no ha aclarado alguna de las dudas que han emergido recientemente, ¿no? Recordemos que cuando hemos vivido etapas de inflación y desinflación posterior en los últimos 3 años, la compañía se ha comportado con una ida y vuelta muy marcada y ahora que no sabemos cómo las políticas de Trump van a generar impacto en los precios, pues más aún en Ahold es difícil dar visibilidad. No ha respondido ni clarificado dudas y el mercado se ha quedado un poquito frío en cuanto a la comunicación de las cifras.
Bueno, tenemos cuentas de la cervecera Heineken. ¿Le convencen esos números que ha presentado la compañía? ¿Está contagiando de optimismo pues a otras comparables del sector, como es el caso, por ejemplo, de Carlsberg o a InBev? Y además ha anunciado Heineken pues lo que anuncian todas las compañías ahora, que es un plan de recompra de acciones.
Sí, tal cual. Es un sector que hay que posicionarlo un poquito en el contexto de que todos los fabricantes, distribuidores de bebidas alcohólicas o con cierta graduación llevan un año y medio pues en una situación muy mala, muy mala. Y incluye a las cerveceras, que es un consumo un poco más recurrente. Y bueno, pues esos resultados han influido un poquito el optimismo, pues, especialmente en sus comparables, donde sí que es verdad que los volúmenes y las cifras apuntan a que se podría estabilizar un poco la situación y despegarse sobre todo de los fabricantes y las compañías, las marcas de bebidas espirituosas, que es donde ahí sí que yo veo que hay una gran debilidad porque está mucho más ligado al consumo lujo y un poco más discrecional. En definitiva, creo que las cifras han sido muy buenas y la recompra de acciones ha animado a los inversores.
¿Qué es lo que más decepciona de los resultados de Randstad, la mayor agencia de empleo del mundo?
Las cifras de crecimiento orgánico y comparables han sido muy malas. Ya lo sabíamos, ¿no?, que el último trimestre iba a publicar cifras muy flojas, pero yo creo que al final inevitablemente han afectado a la visión conjunta de 2024 y sobre todo el hecho de que la compañía haya dicho muy claramente que el año 2025 es de estabilización, no de rebote, es decir, que está poniendo ya por anticipado que este no va a ser un año en el que veamos una recuperación sustancial respecto a lo que se ha producido en el cuarto trimestre. Yo andaría con cuidado porque además es un sector de márgenes muy finos donde la capacidad de generación de caja, bueno, se podría poner un poco en tela de juicio.
Alberto Roldán, profesor de Finanzas y Economía y consejero de New Growth Capital. Gracias por su análisis con nosotros de todos estos protagonistas del día en Europa. Muy buenas tardes.
Dios, hasta la próxima.
Tenemos ahora mismo los títulos de Randstad con recortes del entorno del 4%. Entre los movimientos más destacados hoy, si nos detenemos en el selectivo Eurostox 50, encontramos esas caídas de más del 5% en Ahold tras resultados en negativo Schneider Electric o L'Oréal frente a las alzas que experimentan, por ejemplo, Kering, sector de lujo, que está disparada a cerca de un 8%, a InBev, la cervecera, con repuntes del entorno de los 3 puntos porcentuales. Mientras en Bruselas, los comisarios de Economía y Productividad, Valdis Dombrovskis y el de Comercio, Maros Šefčovič, han presentado la hoja de ruta sobre el proyecto de presupuestos a largo plazo para la Unión. Va a abarcar el periodo 2028-2034 con el objetivo de hacerlo más simple y dotarlo de mayor flexibilidad para responder a desafíos como la industrialización, el cambio climático, las tensiones geopolíticas o la migración.
Necesitamos abordar nuestras prioridades de fortalecer la competitividad de Europa, de fortalecer la seguridad y defensa de Europa. Al mismo tiempo, tenemos nuestras prioridades tradicionales, incluyendo cohesión y agricultura, asegurando la convergencia social y económica a través de la Unión. Así que va a ser una tarea desafiante ver cómo conciliamos todas estas prioridades, evaluando las necesidades de inversión que tenemos y encontrando la mejor manera de avanzar.
Son palabras del comisario de Economía y Productividad, Valdis Dombrovskis. La comisión también publica su agenda para simplificar la regulación comunitaria en los próximos meses, una tarea con la que espera reducir la carga burocrática de las empresas en un 25% y eliminar así una de las principales barreras para la competitividad de la Unión Europea.
Necesitamos a los colegisladores a bordo tanto del Consejo como del Parlamento y también estamos buscando que los legisladores estén realmente priorizando las propuestas de simplificación para que seamos capaces de movernos rápido y los ciudadanos y empresas europeas vean las mejoras sobre el terreno tan rápido como sea posible.
Bueno, pues es la situación que tenemos esta jornada en la que ha habido esta presentación en Bruselas. Les recuerdo que a partir de las 6 de la tarde vamos a tener consultorio de bolsa en este programa, que van a poder plantear dudas si lo desean. En una primera parte a Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y analista jefe de Thrive. Y en una segunda parte, a Carlos Doblado, de Zager Asset Management. Para participar, las formas de hacerlo son las mismas. El teléfono al que pueden llamarnos es el 91-283-3333. El correo al que pueden escribirnos es oyentes@capitalradio.es. Y también pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600.
Capital Radio.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
¿Cuál es el mejor momento para comprar Bitcoin? ¿Hay alguna pauta estacional que permita establecer cuándo puede ser un buen timing para posicionarse en este activo alternativo? ¿Qué papel puede jugar esta criptomoneda en el actual contexto de enfrentamiento comercial a nivel global, pero sobre todo entre Estados Unidos y China? Son cuestiones que vamos a abordar en los próximos minutos de la mano de Javier Pastor, portavoz y responsable de OTC de la plataforma Bit2Me en España. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes Rocío, ¿qué tal?
¿Cómo bueno, estáis? ¿Hay algún momento más interesante para comprar Bitcoin? ¿Qué dicen los indicadores sobre cuál podría ser ese momento, ¿no? Porque se habla mucho de la importancia del timing en todos los activos, pero también en Bitcoin. ¿Ese momento para comprar interesante cuándo sería?
Sí, por supuesto. En Bitcoin tenemos un time record, ¿no? Una cotización que lleva operando 15 años, y en estos 15 años hemos podido ver un performance, hemos podido ver cómo actúa o cómo se desenvuelve el activo en diferentes momentos en función de eventos macroeconómicos, también de tasas de inflación, como por ejemplo ha salido hoy, ¿no? Un poquito por encima de lo esperado en Estados Unidos, y otros eventos concretos del mundo de Bitcoin, como son los halving, ¿no? Esa reducción progresiva que hay del nuevo suministro que se introduce en la red. Históricamente esos ciclos se han agrupado en 4 años. Entonces, durante esos 4 años hemos visto una fase de ese ciclo que es bajista, una fase de consolidación y recuperación del precio, y luego una explosión al alza. Bueno, en este momento, según esos ciclos que hemos vivido anteriormente, en los años anteriores, en los ciclos del 2020, del 2016, del 2012, estaríamos en el año del bull market. Sí que es cierto, Rocío, que ya hemos vivido un alza importante desde especialmente mediados de 2022, cuando el precio estaba aproximadamente los 30.000, $35.000. Ahora nos encontramos en el entorno de los 95.000, 96.000. Pero todavía, si se repite la historia, nos quedaría de aquí a octubre, noviembre, a finales de este año 2025, con una subida, ¿no? Por delante. Nos quedarían esos meses todavía con un performance positivo. Entonces, ¿es un buen momento? Bueno, en Bitcoin también tenemos varios indicadores, además del indicador de los fundamentales, que sería todo el entorno macro, con la guerra comercial, con las tasas de inflación, con las decisiones de la Fed o de los bancos centrales. También tendríamos el análisis de cadena. En el caso de Bitcoin tenemos análisis técnico, análisis fundamental y de cadena. ¿Qué significa eso? Que podemos saber a ciencia cierta, de forma auditada, de forma transparente, qué es lo que están haciendo los tenedores de Bitcoin, los inversores, con sus cuentas, si las están moviendo, si las están traspasando a los exchanges con intención de venderlo, etcétera. ¿Y qué es lo que estamos viendo actualmente? que las manos fuertes, que son aquellos inversores en Bitcoin que tienen más de 1,000 unidades, las que conocemos como ballenas, ¿no? En el mundo de Bitcoin les llamamos ballenas a estos compradores, lo que están haciendo es acumular Bitcoin. No solamente acumular, como en otros ciclos anteriores, sino que ese número, ese tipo, esa tipología de cliente, de inversor, ha aumentado en 1 por 3. O sea, el número de ballenas que hay en este momento en el ecosistema de Bitcoin, comparado con los ciclos anteriores, ha aumentado drásticamente. El mercado retail sí que está más pausado, está más al margen de todo lo que está pasando, y eso nos indica pues que las instituciones, con la aprobación especialmente de los ETF y la victoria de Donald Trump, con esas promesas que hizo, bueno, pues tienen una perspectiva muy positiva en los próximos meses del performance que puede hacer el precio de Bitcoin en concreto, ¿no? No hablo del resto de criptomonedas. Así que a la pregunta, que me he enrollado un poco, Rocío, de si es un buen momento para comprar, yo creo que históricamente los datos nos dicen que sí, a pesar de que esto no sea consejo de inversión, porque nos podemos apoyar en la historia, y también que el entorno de los diferentes tipos de análisis que podemos hacer, fundamental, de cadena y técnicos, nos dicen que también.
Bueno, ha citado el tema de la guerra comercial. Aranceles probablemente sea una de las palabras más pronunciadas en las últimas semanas en el mundo económico. Y se ha mencionado también mucho que esa guerra comercial entre Estados Unidos y China, aunque ahora está todo el mundo prácticamente implicado, puede impactar a Bitcoin. ¿De qué manera?
Bueno, yo creo que Bitcoin no está al margen de todo lo que está ocurriendo a nivel arancelario, ¿no? Lo que hemos visto en Estados Unidos, tratando de poner tarifas del 25% a Canadá, a México, a China también. Evidentemente esto tiene un impacto y una consecuencia directa en el precio. Esto sucedió en fin de semana y vimos una corrección. Al final, las tarifas todos sabemos que son contraproducentes muchos aspectos, y uno de ellos es el alza de precios, ¿no? Una presión sobre la inflación. Entonces esto lanza un mensaje también al mercado, y lo vimos ayer con Jerome Powell, pues de contención, ¿no? De no bajada de tipos de interés, porque hay que mantener el valor de la divisa, el valor del dólar en este caso, y eso hace pensar a los potenciales inversores de activos como Bitcoin que todavía no se va a inyectar nueva liquidez, que un poco es de lo que se alimentan estos activos escasos. El oro también, aunque está teniendo un performance muy interesante, ¿no? Y que ha servido como reserva. Pero Bitcoin reacciona muchísimo a la liquidez que hay en el mercado. En el momento en el que se transmite o se entiende que a través de los aranceles no se va a inyectar nueva liquidez, porque no va a haber una bajada de tipos para contener esa potencial inflación que sea el desencadenante de las tarifas que está poniendo Trump, con el motivo X, ¿no?, de negociación o de presión sobre otros países, pues evidentemente esto en el corto plazo tiene un efecto de volatilidad. Sí que hay que decir, Rocío, que nos encontramos en una lateralización en el precio de Bitcoin. Alcanzamos los $100,000 el 5 de diciembre, pero tuvimos una explosividad, una subida previa en noviembre, de los 70,000 aproximadamente a esa cifra. Y esto ya ocurrió el año pasado. Tuvimos una franja de lateralización de unos 6-7 meses de consolidación de precio, marcando un suelo. Ahora mismo los análisis nos muestran que tenemos un potencial suelo de los $92,000, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que todo este tipo de mención, comentario que puede hacer Donald Trump, todas las noticias geopolíticas sí que pueden generar volatilidad, especialmente cuando se dan los fines de semana, ¿no? Que es algo que hemos visto, porque Bitcoin cotiza 7 días a la semana, 24 horas al día, ¿no? No tiene que esperar a que abran los mercados, por lo tanto, es un activo muy líquido que responde rápidamente a lo que está sucediendo. Entonces sí, yo creo que seguiremos viendo, ¿no?, cierto nivel de volatilidad.
Un activo, el Bitcoin, que en este actual ciclo alcista hemos visto que ha subido bastante más que Ethereum, por ejemplo, cuando en ciclos anteriores lo habitual era que las altcoins repuntasen más. ¿Qué es lo que ha cambiado?
Pues fíjese, Rocío, yo creo que lo que ha cambiado es que la propuesta de valor de Bitcoin, por fin, se ha entendido claramente por parte de las instituciones, por parte de Wall Street, que ha tenido la aprobación de BlackRock, de Fidelity, de los ETF, y eso le permite explicar a sus clientes que Bitcoin es un activo que ayer mismo BlackRock dijo que era un activo sin riesgo Bitcoin. Esto lo dijo ayer BlackRock, y esto es un cambio sustancial en la retórica que se ha utilizado durante todos estos años, hablando de Bitcoin como un activo volátil, que no estaba respaldado en nada. Bueno, ahora sabemos que uno de los activos que tiene más, bueno, lo llevamos diciendo muchos años, que no tiene, bueno, pues el problema que tienen otro tipo de activos es que tiene certidumbre. O sea, Bitcoin podemos saber cuántos existen hoy, cuántos existirán dentro de un mes y dentro de 10 años. Y eso nos permite planificar y nos permite organizarnos a la hora de invertir. Pasa un poquito también con el oro. El oro tiene una inflación anual en torno al 1,62%. En el momento actual, Bitcoin tiene una inflación del 0,85%. Suceda lo que suceda, ¿eh? Esto está programado. Y, sin embargo, Ethereum no tiene una propuesta de valor clara, algo que el mercado esté entendiendo para que forme parte de su portfolio. Entonces, aunque tenga aprobado los ETFs, que es cierto que también lo consiguió Ethereum, solamente Bitcoin y Ethereum son las criptomonedas que tienen este producto, este vehículo, no tiene una propuesta definida, no tiene una propuesta que se pueda explicar tan fácilmente, entre comillas, como Bitcoin, ¿no? Que sabemos que es el oro 2.0, el oro digital, que cumple un papel de ese tipo. Y además Ethereum tiene potenciales competidores que desarrollan o que quieren ejecutar un poco la posición que tiene Ethereum. Ya los smart contracts, los NFTs y otro tipo de aplicaciones, como por ejemplo la red de Solana, que le ha ido arrebatando usuarios a la red, y eso lo podemos ver por las fees que se pagan en la red de Ethereum, que han bajado muchísimo, y eso significa que ha habido un salto de usuarios de una red a otra, ¿no? Entonces, a pesar de ello, sí que es cierto, Rocío, que en las últimas semanas ha habido una acumulación superior por parte de los ETFs de esta criptomoneda. Pero creo que están encontrando una barrera más compleja a la hora de explicar la criptomoneda, pues como si se hiciese con Bitcoin, ¿no? Que es mucho más directo y más sencillo.
Hablado ahora mismo del Bitcoin como oro digital, hemos visto un fuerte repunte, y lo ha mencionado en su intervención, en el precio del oro en los últimos meses, incluso en el último año, porque fue uno de los grandes activo estrella de 2024. ¿A qué se debe? ¿Qué factores hay detrás apoyando este movimiento? ¿Y esto cómo se relaciona con el Bitcoin?
Bueno, en el caso del oro, yo creo que lo vimos también en el año 2007 y 2008, que antes de la crisis financiera hubo un repunte, una alza espectacular del precio del oro, y eso está sucediendo de nuevo. Y además los compradores del oro son los bancos centrales. Es decir, los bancos centrales están temiendo o están previendo que tanto los productos que ellos emiten, la deuda pública, los bonos, la divisa, pues pueda sufrir una degradación, una devaluación, y están acumulando un activo real como es el oro, ¿no? En Estados Unidos, Bitcoin ya se está proponiendo como una reserva estratégica, no solamente desde el gobierno federal, sino en diferentes estados. En 15 estados ya hay una propuesta de ley que está en diferentes fases en cada uno de estos estados, Oklahoma, Massachusetts, Texas. Bueno, no voy a nombrarlos todos, que se está, bueno, pues llevando al Congreso que se vote para que ese propio Estado tenga una reserva de Bitcoin. Y esto lo que nos indica, o lo que nos puede poner en perspectiva, es que nos encontramos en una situación global a nivel financiero, macroeconómico, donde los bancos centrales tuvieron que tomar medidas de flexibilización durante la pandemia muy grandes, que no ha habido una restricción suficiente del crédito y que podemos entrar pues en una potencial crisis bancaria financiera en los próximos años, ¿no? Entonces, yo creo que la reacción del oro es precisamente esa, que se está acumulando en previsión de que pueda haber bueno, dificultades financieras en los próximos años, y Bitcoin creo que es un complemento, y además es un activo que se está monetizando y que se está institucionalizando con un market cap mucho más bajo, hablamos de 2 billones, y que tiene por delante un recorrido enorme. Entonces, yo, por dar contexto, ¿no? Nosotros aquí en España, en Bit2Me, lo que facilitamos es que si una persona entiende que este activo tiene sentido, tiene futuro, tiene que formar parte de su portfolio por todo lo que está ocurriendo, pues que lo pueda hacer con cantidades pequeñas, ¿no? No tiene que comprar un Bitcoin entero, que son 95.000 euros o 95.000 dólares, sino que puede comprar pequeñas porciones, ¿no? Y eso es también la facilidad que da Bit2Me, una empresa participada por Telefónica, por Unicaja, para los clientes que quieran utilizar este servicio.
Javier, noticia de hoy mismo, no me resisto a preguntarle, el operador bursátil suizo SIX, que es el gestor no solo de la bolsa de Suiza, también de la bolsa española, ha anunciado que va a aceptar los depósitos de garantía en criptomonedas junto a valores tradicionales como los bonos, por ejemplo, aunque por ahora no en transacciones bursátiles. Lo va a hacer en negociaciones bilaterales y operaciones extrabursátiles. ¿Este paso qué significa?
Bueno, yo no había escuchado esta noticia, pero le agradezco que lo comparta conmigo. Yo creo que nosotros en Bit2Me lo que hacemos es permitir que un usuario que tenga Bitcoin lo pueda utilizar de colateral para pedir un préstamo. Es decir, puedes depositar tu Bitcoin y ignorarlo y pedir un porcentaje directamente para pedir prestado pues un capital. Yo lo que creo es que Bitcoin es un activo que lo que nos ofrece a cualquier institución, sea una empresa, sea una corporación, sea un banco, sea una financiera, es transparencia, porque Bitcoin es un activo global, neutral, que nos permite auditarlo a tiempo real, y eso le va a permitir al sistema financiero tradicional desarrollar aplicaciones para generar también liquidez, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un paso más dentro de todos los que estamos viendo de legitimación del activo y de uso de esta tecnología también en el mundo tradicional, ¿cómo no?
Pues con ello nos quedamos. Javier Pastor, portavoz y responsable de OTC de la plataforma Bit2Me en España. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias, Rocío. Muchas gracias. Un saludo.
Para personas inquietas, Capital Radio.
No sé qué pasa, no arranca.
Está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.